Hey everyone, I'm excited to show you the first official trailer for Zack Snyder's Justice League. Check it out.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, un episodio que quizás no pudo ser, que por allá en 2017 nunca nos imaginamos hacer, y lo que empezó como un ruido, como un numeral release de Snyder Cut, finalmente es una realidad. Y una realidad que yo creo que en la mayoría de ocasiones nos dibujó una sonrisa, y por eso estamos aquí, para charlar sobre todo ello, para comentar la película, una película de 4 horas que nos deja muchas cosas para comentar, nos hace preguntar también mucho sobre el futuro y todo eso lo vamos a hacer justo ahora, así que primero voy a saludar a Bobcito y digo primero porque tenemos una sorpresa que seguro les va a gustar. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos y toda la banda que nos escucha en diferentes partes del mundo. Muy feliz de, como usted lo dice, reunirnos a analizar, hablar y a tomar todas las referencias que tenemos de este Snyder Cut. Realmente hay mucho que hablar y se nota porque antes de empezar a grabar este episodio, pues nos tocó hasta parar de hablar porque se estaban quedando las ideas sin quedar acá plasmadas en este podcast y dijimos no. Estamos que nos hablamos definitivamente. Vamos a grabar y estoy muy, muy feliz. Y prepárense porque si la película duró 4 horas, el podcast también va a durar 4 horas.
Me toca contener a Bob ahí. Bueno, y tenemos una invitada que hace rato queríamos que estuviera aquí con nosotros. Realmente yo la conocí a través de Instagram, la vi que colocaba mucha información de DC. Y justo antes de que empezáramos a grabar, dice, yo es que yo soy fan de DC desde no sé cuándo, así que eso habla mucho de ella. Bienvenida Claudia Jacome, muchos la conocen en su Instagram por @azucajacomet.
Evil does not sleep, it waits, something is coming.
Hola banda, hola Carlitos, hola Boxito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, uno no sabe cuándo nos estén escuchando. Por acá que nos hablamos de este corte que no esperábamos, pero se realizó. Estamos que nos hablamos de una película que nos deja miles de sensaciones, quizás a unos no tan buenas, quizás a muchos muy buenas, pero bueno, aquí estamos para hablar de esta película.
Oiga, no hay nada más satisfactorio que encontrarse uno en el mundo, una niña geek. Eso a uno como que lo emociona porque obviamente todos compartimos esta fiebre. Y en la banda del cómic siempre nos ha encantado tener la presencia femenina y pues obviamente estás, mejor dicho, súper invitada a esta banda del cómic, a este toque que realmente nos tiene muy emocionados, nos tiene el hype elevado porque como lo hemos dicho, 4 horas consumidas de inicio a fin y se disfrutaron como cuando uno empieza una Coca-Cola y se la disfruta hasta la última gota. valga la propaganda, pero realmente uno se disfrutó mucho esta película. Carlitos, yo me voy a tomar un atrevimiento porque es usted siempre el que pregunta, pero esta vez le quiero devolver la pregunta y también a nuestra invitada. De arrancada quiero que cada uno diga, ¿le gustó o no le gustó la película?
So begins the end. But Dark Side.
Tengo que decir que a mí me causaba mucha como expectativa y mucha duda cuando decían es una película diferente. Yo decía, pero ¿cómo va a ser una película diferente si pues el material de Zack igual supuestamente lo utilizaron en el 2017? Y la gran sorpresa acá es que sí, es una película que hasta yo me atrevería a utilizar la palabra totalmente diferente, porque si bien hay escenas que ya habíamos visto, el tono es completamente diferente y la conclusión también es completamente diferente. Hay cosas que yo me pregunto, pero ¿cómo diablos decidieron sacar esto? O sea, ¿quién estaba tomando las decisiones para sacar esto? Sobre todo una escena al final, la escena de Flash al final, que yo digo que es maravillosa. Digo, pero ¿cómo diablos sacan esta parte del final en la que conocemos bien esos poderes de Flash? Así que para responder la pregunta, me gustó muchísimo. Creo que las 4 horas están justificadas. Y creo que eso es bueno para Zack, porque se nota que si le dan tiempo sabe contar una historia. Malo también para él, porque si pensamos, pues en cine nunca le van a dar 4 horas. Entonces, si en algún momento esto llega a revivir, me pregunto, ¿vamos a volver a tener que enfrentarnos a ese problema de Zack no puede hacer versiones cortas? Siempre se le quedan cosas por contar y esa es como mi gran preocupación. Pero para responder la pregunta, me gustó mucho la película y me sorprendió. Es una película diferente.
Primero, yo no tenía un miedo tenaz en la parte argumental, lo voy a ser sincera. Tenía un miedo tenaz, o sea, digamos que yo nunca estuve como en el... Siendo fan de DC, nunca estuve como en ese auge del release de Snyder Cut. Tenía mucho miedo de la parte argumental, porque si bien Snyder es un gran realizador, o sea, uno no se queja de la parte visual de él, uno no se puede quejar de esa parte visual. Sí tenía mucho miedo de la parte argumental, pero empezamos a ver esos teasers, empezamos a ver esos trailers y me fue como comprando y yo dije, esto va bien, esto pinta bonito. Y me senté a verla y no sentí las 4 horas. O sea, fue de principio a fin una obra de arte. O sea, si bien, como decía Carlitos, uno ve partes del anterior, porque pues obviamente es la misma historia, pero ya empiezas a darle sentido a todos, empiezas a darle sentido a cada personaje, empiezas a querer a los personajes que odiaste en el 2017. Y uno dice, sí, sinceramente, sí me gustó.
Bobcito, y además porque... O sea, la película realmente da eso que dice Azu, y es que uno finalmente tiene ese éxtasis de verlos. Nosotros, nuestro quinto episodio del podcast, que me tomé, digamos, el trabajo de volver a escucharlo, o sea, en la historia de la banda del cómic, que ya tiene más de 130 episodios, nuestro quinto episodio se lo dedicamos a esa Justice League. Y nosotros no le dimos tanto palo en ese momento, pero la diferencia con la otra película es abismal. ¿A usted le gustó, Bobcito?
Carlitos hizo un intro de lo que yo estaba pensando decir, y es que, claro, en ese momento, digamos que cuando hicimos ese capítulo, tal vez obviamente estábamos más jóvenes, y en ese entonces creíamos, por lo menos en mi parte personal, que el mundo era mejor. Y lamentablemente años más tarde nos volvemos a encontrar con esta película, y yo por eso quería preguntarle a usted primero, ¿por qué? Sé que tenía mucha expectativa con esta versión de Snyder y quería saber si ese nivel de expectativa había cumplido cuando después de verla, porque lo noté muy emocionado después de muchas reacciones que hemos hecho, de muchas películas que hemos intentado, a las cuales hemos reaccionado, pero creo que esta es de esas excepciones que lo había visto muy emocionado. Y por eso quería arrancar preguntándole si realmente esa emoción que tenía en la previa estaba igual o había superado esa expectativa que tenía. Ahora, para dar respuesta, a mí me encantó, yo estoy muy feliz. Yo lamentablemente no la pude ver como cortada, no la he visto por segunda vez. Creo que Klaus sí la ha visto 2 veces y la vi cortada y me quiero sentar como a verla de chorro y disfrutarla de nuevo. Sí debo confesar que me vi un par de escenas nuevamente, como que fui y dije, ay, me quiero, por ejemplo, vi la del Joker otra vez, mentira, la he visto como 3 veces, y hay cosas, escenas que realmente me emocionan mucho, pero sí quedé completamente satisfecho, y realmente, sí, como usted decía, no le dimos tanto palo, pero ¿sabe por qué? Porque es que somos amantes de DC, entonces, pues, obviamente la película de Whedon tampoco es que sea una porquería, pero... pues cuando uno ya la compara con esta y ve esta versión, uno ya dice, sí, es una porquería. Y esta realmente reivindica todo lo que queríamos ver en su momento. Y creo que tenemos muchísimo que analizar de la película, pero en términos generales sí es increíble. Y por favor, como fan, le pido a Warner que le dé la posibilidad de continuar este universo. Creo que no solamente es una petición personal, sino que muchos fans en el mundo estamos pidiéndole eso a DC. Por favor, queremos seguir viendo la continuación de este universo.
We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.
Bueno, justamente ese bloque final lo vamos a dedicar a hablar un poco del futuro de DC, pero antes les propongo que hablemos un poquito de ese paralelo. Yo sé que las comparaciones son feas, pero es que en este caso es imposible no hacerlas, y hablemos un poco de esos cambios que tuvo con respecto a la película, para aquellos, por ejemplo, que no la han visto y entraron a escuchar el podcast. Y es que, por ejemplo, hablemos del personaje de Flash, que si bien sigue siendo esa cuota de humor que tiene la Liga de la Justicia, es increíble la cantidad de chistes que le metieron y la cantidad de chistes tontos y la cantidad de cosas que uno
total,
dice, pero
total.
Por ejemplo, cuando reviven a Superman y le metieron esa frase de tenemos que arrodillarnos, o cuando está en la cárcel y le hace figuritas en la cara con un marcador, un poco de escenas que uno no entiende para qué las metieron. Es como si le hubieran dicho a Joss Whedon, venga, meta chistes cada vez que pueda.
Sí, o sea, Flash en la versión 2007, o sea, voy a empezar diciendo que mis superhéroes favoritos son Batman, Flash, Arrow. Bueno, pues en esta película no están, pero pues lo estoy nombrando precisamente por la importancia que dan, ¿no? Pero siendo Flash el personaje favorito, yo lo odié en la versión 2017. Si bien es un personaje gracioso dentro del mundo de DC, ya viéndolo en la película de 2017 se pasó a ridículo. O sea, ya era un personaje ridículo, sin gracias. Fue un personaje que no tenía como la importancia que debía tener. También fue un personaje sin argumentos, un personaje que llegó pues como una versión, como aparte de los chistes ridículos, fue una versión muy como muy paupérrima. O sea, pues tú lo veías y era como el pobre niño abandonado, así desorientado, que no sabía ni manejar sus poderes, como que muchas cosas que no concordaban con lo que uno conoce de Flash, ¿no? Y viéndola en esta versión de Snyder, yo lo amé de principio a fin. O sea, a mí Ezra no me gusta como Flash, para ser sincera. Pero en esta versión, digamos que lo empecé a querer un poquito. Pero yo lo vi en esta Justice y desde el momento en que agarra la salchicha, yo dije, este es Flash. O sea, es ese Flash que piensa en 20.000 cosas, que no solamente piensa en salvar a Iris. Qué pena, no sé si se puede hablar con spoilers, yo ya hablé con...
Sí, 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 dale.
Que agarre esa salchicha ya me conquistó, porque es ese Flash que piensa en otro mundo. O sea, es ese Flash que ustedes saben que no solamente el poder de él es viajar a la velocidad, sino que él vive en otro mundo. Flash vive en otro mundo, piensa en otro mundo, él piensa diferente a nosotros, él piensa a otra velocidad y él está maquinando 20.000 cosas en su cabeza. Entonces él no solamente es coger la salchicha y guardársela en el bolsillo, o sea, él ya estaba pensando otras 20.000 cosas mientras estaba salvando a Iris. Entonces, lo que hizo Snyder es saber personaje por personaje, y lo que hizo en el 2017 fue simplemente buscarle como la gracia tonta de un Flash que no lo era. En cambio, en esta Justice tenía el chiste perfecto en el momento perfecto, nada más. Entonces, no sé, o sea, en esta Justice fue encontrarle el momento preciso a cada personaje. Pues en este momento yo sé que estamos hablando solo de Flash, pero fue como encontrarle el chiste y la gracia en cada momento, hasta en la caída tonta de Flash en el momento de empujar la espada de la Mujer Maravilla, que ese sí es la misma secuencia en las dos películas,
con la pequeña diferencia, perdón te interrumpo, que Flash no cae encima de Wonder Woman, que es otra cosa que se le nota mucho a la película. No quiero pues tampoco, digamos, ensañarme con Joss Whedon, pero Joss Whedon sí tiene una aproximación a la mujer un poco más a sexualizarla, digamos, si pensamos por ejemplo en Black Widow en Avengers 1 y esa escena de arranque, que es una gran escena, eso no lo negamos, pero sí tiende a sexualizar, a hacer planos de la cola de las mujeres. En esta película no está, ni tampoco está Flash cayéndole en el pecho a Wonder Woman. Son cositas que uno se va dando cuenta.
Total. Además, porque yo creo que lo que estamos hablando nos da pie también para, digamos, analizar un poco lo que pasó con el mismo Flash. Y es que la gente no le estaba apostando mucho a esa película de Flash con este actor, pero creo que con la versión de Snyder, como que la gente ya no va a tener dudas, creo que la gente ya va a ir más confiada a ver esa película y como que le va a apostar más al actor, pero sí había un mal ambiente con respecto a esa película, precisamente por todo lo que acabas de decir, porque había como que lo habían vendido como no era, con una versión que no era. Pero esto también me da pie para comentar rápidamente, es que también abrió la posibilidad no solamente para ese Flash, sino para el mismo Ben Affleck, para que, o sea, como que, oye, ¿qué? ¿Vas a seguir? ¿No vas a seguir? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a volver a ponerte el manto? ¿O vas a cerrar el ciclo como habían dicho que lo iban a cerrar en Flash, que ese era como el cierre de Ben Affleck? O sea, también se abrió muchas posibilidades, como se abrieron posibilidades con el mismo Lex Luthor al final, como se abrieron posibilidades con el mismo sueño de Batman. O sea, estamos hablando de que el Snyder Cut nos abre esa posibilidad y abre la puerta de muchas cosas que creo que se habían cerrado. Se había cerrado la puerta de Ben Affleck, se había cerrado mucho la puerta del mismo Flash y se había cerrado la puerta de Cavill y todas las puertas que estaban desde esas versiones. Entonces creo que Snyder volvió a abrir todas las puertas y ahora está, creo que la pelota está en manos ahora es de DC. Y de todos los que toman la decisión de decir, pues madre, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque hay un problema, ¿qué van a hacer con ese Cyborg después de todo este escándalo? Cuando este Cyborg aquí sí tiene un protagonismo relevante y completamente distinto al que tenía con Whedon. ¿Qué van a hacer con este Cyborg? Porque este Cyborg, o sea, no solo demostró que tiene protagonismo en la película y en esta versión, sino que tiene mucho talento y que realmente nos enamoramos más de este Cyborg. Y con esto quiero cerrar esta participación de Whedon con eso que dice Carlitos, y es que ¿qué escenas grabó Whedon nuevas de Snyder? La del inicio de los niños, ¿se acuerdan? Cuando está hablando con Superman, que es lo mejor del mundo, que no sé qué. Esa, por ejemplo, fue una de esas escenas nuevas que grabó Whedon. También la de Batman con los parademonios investigando y que pone al man ahí como al filo, como del edificio. Y quiero además aquí decir que tuve la posibilidad, y eso lo iba a decir al inicio y se me pasó, de ver la película el miércoles en la noche, antes de ver la versión de Snyder, y me gustó muchísimo porque la tenía fresquita. Entonces cuando empecé a ver la versión de Snyder en el estreno, decía, aquí se evitaron esto, se evitaron lo otro. Ese ejercicio me pareció que valió la pena, digamos, haberlo hecho. La secuencia de acción de la canción de Everybody Know, o sea, que además esa canción quedó chao chao, menos mal, porque pues a mí me parece una gran canción, pero pues no iba mucho con la película. Lo que decía Carlitos de Flash pintándole los ojos a Dan en la cárcel, que me parece que era un papelón, y la explicación de Wonder Woman con Batman de las cajas madre, eso también, digamos, fue como de Whedon. Y hay otras escenas ahí que me parece que el hombre pues le metió, pero realmente, como decía Carlitos al inicio, la cagó. O sea, uno no entiende por qué sacaron y por qué grabaron cosas innecesarias.
No, hay que decir también que, es decir, a él le toca llegar obviamente a lidiar con un chicharrón complicado, que es justamente pues llegar a tratar de cambiar una película que ya está muy armada, y eso pues sale mal, digamos. Pero lo que también siento es que incluso fue a la mala. Por ejemplo, Danny Elfman, ahora que hablaba Bobcito de la música y ya ahorita que va a sonar la banda, Danny Elfman lo llevan, que es el compositor de la música de Batman de Tim Burton, lo llevan también tratando de apelar como a esa nostalgia. Entonces meten pedacitos de las canciones que compuso John Williams o que él mismo compuso para Batman, las meten por ahí como tratando de darle contentillo al fan. Y entonces meten los chistes y meten ahí. Y todo quedó mal metido, todo quedó como una colcha de retazos ahí, que yo creo que pues es el gran problema que tiene la película. Además, la decisión de sacar un montón de cosas que son chéveres. Yo no sé, por ejemplo, cómo les pareció lo de Martian Manhunter. No la escena al final, sobre todo la del comienzo, que siento que es como la que estaba, la que hacía parte de la película. No sé si la que vemos al final fue un reshoot, pero pues son cositas que al fan le hubiera gustado ver, ¿o no?
Es que ahí hay un problema, y es, a mí, no sé, yo veo las dos escenas del man, la de con Lois Lane me parece innecesaria. O sea, yo no sé qué tanto le está aportando que él se disfrace de Marta y vaya a hablar con Lois Lane. Eso, no sé, a mí me dejó ahí como el huequito. Y el segundo, digamos que en la escena final, también, o sea, yo no sé qué tanto aporta eso. Y el tercer comentario breve que quiero hacer es como que a nosotros creo que le dañó a la película, ¿sabe qué? Que la expectativa que le hicieron a la previa de la película nos dañó, que cuando viéramos al personaje nos sorprendiéramos más. O sea, como que ya todos los personajes que salieron, entre ellos el marciano, pues obviamente ya sabíamos que iba a salir. Entonces como que yo creo que si no lo hubieran vendido en la previa, nos hubiera ido mejor con la sorpresa. Pero a mí me sobró, pero me parece que se hace parte y fundamental de lo que viene, si es que este universo sigue. Y creo que es el único que le puede hacer oposición a Superman.
Bueno, yo sí tuve impresión diferente, porque yo no me vi los últimos trailers. Yo sí opté por quitarlos. La verdad, yo no me había dado cuenta que venía. Entonces, para mí sí fue sorpresa, porque yo opté por no verlo. O sea, yo opté porque yo ya me conozco a Snyder y dije, no voy a verme los últimos, porque fijo aquí me... Yo sabía que venía un cameo de, por ejemplo, de Atom y de John Jones. Pero para mí sí fue importante que hubiera hablado con Lois. Porque Lois, para bien o para mal, es alguien importante en DC. O sea, a pesar de que no es la superheroína, ni tiene los poderes, ni tiene nada, es alguien muy importante dentro de DC. O sea, es una reportera aguerrida y sea como sea, dentro de los cómics, ella ha tenido sus propios cómics y es una reportera que ha metido y se ha dado garra. Ella ha buscado y ha investigado y ha desarmado muchas cosas, y ella dentro del Daily Planner y dentro de Metrópolis es alguien muy importante, y está completamente destrozada. O sea, está completamente destrozada, y John Jones de alguna manera lo que hace es eso, como decirle, hey, hay que seguir y de todas maneras te necesitamos. Y Manhattan de cierta manera es un visionario y él también ve futuro. Y la parte final, de todas maneras, Wonder Woman dice algo muy cierto, y es, hay que poner más sillas.
Sí, totalmente. Yo creo que me parece chévere eso que dice Azu, porque es eso también. Y esta película en general, todo es también un duelo, ¿no? Es también el duelo del director después del suicidio de su hija, para quien está dedicada a la película, que es Autumn. Y es eso todo el tiempo también, el duelo de los personajes por Superman, de él por su hija y de una película que casi no es y finalmente pudo ser. Entonces sí, a mí también me gustó la escena, la frase además está al final, el mundo también necesita a Lois Lane. Y antes de darle pie, Bobcito, aprovecho para lanzar esta referencia que la compartimos en @bandadelcomic, y es que cuando Lois está saliendo del café puro al comienzo de la película, ahí está el cameo de Zack Snyder que está dentro de ese café. Incluso ya para un momentico como abrir la sombrilla y ahí atrás se ve Zack Snyder. Y otro guiñito que no quiero que se me escape, que tiene relación con esto, es cuando van saliendo de la casa o de la guarida de Barry Allen, hay un aviso gigantesco que hace referencia a "no estás solo", a esa campaña contra el suicidio que pues es tan importante por lo que le pasó a la hija.
Total. No, y yo reconozco que Lois... digamos, es más como una crítica a la escena, como que no se esperaba más de pronto de este personaje como haciendo algo más trascendental en la película, no como es como en esa escena como que uno dice, sí es importante, pero esperaba más no, o sea, si este personaje hubiera tenido otras escenas y más cosas, pues bueno, hubiera sido chévere pues ahí, pero haber quemado el recurso de haber traído a este personaje solo para esa escena me parece que era lo que tal vez critico. Pero no es mérito que Lois Lane es muy importante, tanto al punto que el mismo Snyder dijo que Lois era una parte fundamental. Y acá hay una cosa bien interesante, y es que a él no lo dejaron desarrollar una versión que él propone de Lois Lane, en donde Batman tiene un hijo con Lois, y de ahí surge, digamos, una versión que él propone y que Warner no quiso. Tengo entendido que se alcanzaron a grabar algunas cosas, y con eso además hay una, digamos, que se quedó como abierta y la posibilidad de esa prueba de embarazo que se ve, y pues obviamente eso abre también la posibilidad con los sueños de Superman, de Batman, y que pues al final ve que Superman, pues obviamente también el sueño, como la visión que tiene Cyborg, donde muere Lois Lane, y eso hace que Superman obviamente se desenfrene y se una, digamos, al mal. Pero hay muchas teorías ahí, y Lois me parece que es fundamental, y si el universo de Snyder sigue, creo que Lois va a ser fundamental por el mismo desarrollo que el mismo Snyder le está proponiendo a Lois Lane. Entonces me parece que por ahí hay una, valga también el momento de hablar de Lois Lane para decir eso, digamos, que me parece que también es súper importante, porque pues obviamente se dejó sus guiñitos de amor, entre ellos también el guiñito de amor entre Batman y Wonder Woman, que eso ya en los cómics pues lo hemos visto, y pues esa tocadita de mano y ay, perdón, a mí me encantaría poder ver ese amor. Me parece que sería interesante poder ver ahí que se dan los besitos.
Ya que estamos modo Superman, que suene la banda. Pues ahí teníamos esa música de Yankee XL, que realmente pues es el nombre como lo conocen, pero se llama Thomas Hulkenberg, quien es el DJ y el compositor que hizo parte del soundtrack de la Justice League, una canción que ya habíamos escuchado de su trabajo con Hans Zimmer en Man of Steel, y pues una banda sonora que también fue muy interesante, que muy original a su manera, con lo que comentaba antes, no se fue a buscar, digamos, otras cosas. Esta película es sobre todo Zack Snyder con el poder completo, haciendo lo que él quiere, y en la música también se nota, en esos cantos gregorianos, en esas escenas, digamos, de cámara lenta, que yo sé que a mucha gente no le gustan, que hay gente que se desespera cuando a veces se demora tanto en suceder algo, pues aquí Zack tenía como rienda suelta para hacer todo eso, y en parte ahí está la música, que pues a mí me gusta mucho esta canción de Superman. No vamos a entrar en comparaciones, pero a mí me gusta mucho este tema de Superman. No sé a ustedes.
A mí me encantó. A mí me pareció muy, muy, muy buena. La verdad, a mí se me escapó una lágrima cuando en el momento de, no sé, o sea, es que voy a retomar un poco antes de decir por qué me escapó la lágrima. Yo creo que el momento como de esa parte de recordar en el 2017 fue como tan rápida, fue como tan poco notoria la parte del recuerdo de la muerte de Superman que no nos dio tiempo como de asimilarla, ¿no? Pero en esa parte de la saga Snyder fue como tan sentimental, fue como tan sentida, fue como tan meternos en el momento de Lois Lane, de su muerte, como de sentirla, no solo la muerte de Clark, sino la muerte del mismo Superman, porque ella siente doble, ella le duele doble. Entonces, cuando iba con su café, cuando, bueno, aparte de que yo también lo vi a Snyder ahí, yo dije, ay, míralo, si Stan Lee lo hace, él también. Entonces yo, cuando ella iba atravesando pues como todas las flores así, la lluvia, el momento así despacio, a mí se me escapó la lágrima y yo dije, wow, o sea, y la música de fondo, yo dije, o sea, también lo sentí, también me dolió y dije, o sea, te hace sentir, o sea, te duele.
Carlitos decía que cuando empezamos a ver la película nos estábamos monitoreando por WhatsApp y decía, ¿cuántas veces ha llorado? Y ese es el síntoma para medir qué tan buena es la película. Y yo pues debo confesar que pues no es que yo sea un llorón, pero realmente sí he comprobado que cuando lloro es porque me conmueve algo, o sea, me mueve, y no es que llore toda la película, realmente nunca lloré. O sea, la única parte ahora que dices es como que sí lloré con Superman. Fue el único momento de verdad con Superman. Y es más, cuando llegó la mamá, que ellos están en la granja, están con Lois, y llega la mamá, ahí fue el momento que yo dije, ¡ah! Sí, me sacó mi lágrima y me emocioné mucho. Creo que además Superman tiene un protagonismo súper importante, aparte de haberlo visto con ese traje negro que, wow, pues increíble, espectacular el regalo que nos dan, que era una cosa que pedíamos los fans, que el traje negro, y sacan el traje negro, el bendito traje negro, y acá todos los fans emocionados porque lo vimos con el traje negro, pero bueno, no con el ánimo de seguir dando palo ni comparaciones, pero sí creo que obviamente ese momento fue muy emocionante y pues creo que aparte de llorar, todo el tiempo tuve una sonrisa, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando veía escenas, más que llorar, era como esa sonrisa de felicidad de ver algo que estaba completamente feliz de ver. O sea, como que, por ejemplo, la escena del Joker no es que haya llorado y entonces no es que no me emocione, no es que tenga menos relevancia, estaba feliz. Yo tenía una sonrisa así como de, y era feliz y yo, o sea, esa felicidad, ese éxtasis de ver esa escena más allá del llanto.
This world is divided, too separate to be one.
¿Sabe a mí qué me pasó? El final, o sea, toda esa hora final era como un grito ahogado, como que no porque no pudiera gritar, sino pues porque a mí no me gusta como molestar mientras estoy viendo la película, pero era como esa emoción de increíble que esto esté pasando. O sea, ese bloque final, a mí me pasó que pude ver las 3 horas primero y la última hora me demoré en terminarla. Y Bobcito sí me dijo, le falta lo mejor. Tenía toda la razón, ya la parte final es un éxtasis completo. Antes de que Clau hable, quería leer justamente lo que dijo Henry Cavill a propósito de la película y dijo, aquí estamos por ti, Zach. Felicitaciones. Sé que ha sido un viaje duro para ti, pero seguiste luchando. No puedo estar más feliz al ver que tu visión de la Liga de la Justicia se hizo realidad. Y vaya película que es.
Y él casi no habla, y él casi no da declaraciones. Además, porque ha estado como muy cauto con su personaje de Superman. Y creo que si él también lo expresó en esta oportunidad es porque está feliz. Miren, yo simplemente voy a decir una cosa aquí en este momento. Y es como que yo sé que muchos fans también no están de acuerdo. He leído muchos comentarios que, pero que, o sea, dándole palo a esta versión. Hermano, hermana, de verdad, o sea, hay que aceptar cuando las cosas están bien hechas. Y es una película que arregla muchas cosas. Como decía Clau al inicio, no es una película perfecta, pero yo le decía, pero la vida es eso, la vida no es perfección, no hay nada ni nadie perfecto. Y hay gente que, como la persona no es perfecta, le da todo el palo del mundo. Y como las cosas no son perfectas, también le da todo el palo del mundo. Y no, o sea, hay que disfrutar las cosas cuando con lo que tiene y con lo que viene. Y yo creo que esta película, él hizo un gran trabajo. Carlitos hizo una, nos decía una frase internamente en la banda, decía, yo quiero que esta película tenga un buen puerto. Y tenga un buen puerto por toda la historia de Snyder. Y creo que es como esa satisfacción de fan de decir, hermano, qué bueno que esa inspiración de tu hija y todo lo que sabemos que pasó detrás haya tenido ese buen puerto, y él tenga esa satisfacción de decir, wow, sí, tenía razón, y mi hija también es una inspiración para hacer un producto tan impresionante como el que terminé haciendo.
Y otra cosa por la que yo quería que la película también tuviera éxito es que me parecía insólito que con tremendo cast, es que ahorita que Azu hablaba de Lois Lane, pues es Amy Adams, nada más y nada menos, y tenemos a Henry Cavill, a Ben Affleck, a Gal Gadot, el Alfred, por ejemplo, que es un Alfred que por fin vemos más en su esplendor, que es Jeremy Irons. Nos decía, ¿cómo es posible que con tremendo elenco tengamos una mala película y la película no sea justa con ellos? Y eso me parece que también lo arregla la película, y eso me gusta mucho, era otra de las razones por las que quería que le fuera bien. Hablemos de Superman y ese Superman distinto que vemos, ¿les gustó? A mí me encantó, es como pelea con Steppenwolf. Ahí está porque lo querían traer porque es el putas.
Sí, además hay una frase que dice justamente cuando están entregando la primera caja, y es que dice, aquí no hay kryptonianos, o sea, aquí como que no hay nadie, o sea, que no hay nadie que nos dé la talla para como aquí no hay linternas, no hay kryptonianos, como quien dice, pues aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, hay héroes, o sea, sí tenían héroes, pero no hay quien les dé la talla, y justamente cuando se reúne la liga, parte de la liga, ellos dicen como que el único que le puede dar la talla es Superman. Y eso es lo que vemos, o sea, cuando él decide tomar el traje, pues ya yéndonos a Superman, uno ve referenciado el cómic de los cuatro Superman, ¿no? Pues ya yéndome un poco más a los cómics, ahí es cuando uno ve referenciado realmente el traje de los cuatro Superman, que es el Superman original. El Superman original en ese cómic porta el traje negro, como una gran referencia a eso. Y para poder obtener sus poderes, porque el único Superman que tiene, que es el original y es el que tiene el traje negro, no tiene poderes, y para poderlo retomar necesita volar al sol, y lo que hace es, el traje es amplificar sus poderes. Pues digamos que aquí lo que hace, o para mí la referencia de ese traje negro, fue encontrarse un poco más como su yo terreno, o sea, terrenal, y su yo kryptoniano, ¿no? O sea, ahí es cuando él redescubre que es sus dos versiones y acepta ser el dios, entre comillas, ¿no? Para los humanos. Porque pues yo vi Man of Steel empezar a ver la Justice y me di cuenta que el Superman que es Henry Cavill es un Superman temeroso, ¿no? Porque un Jonathan Kent no lo crió para ser ese salvador de la Tierra, sino que lo crió pues como temeroso, ¿no? Lo crió como de esa versión un poco más temerosa, como no muestres tus poderes, la gente te va a temer, la gente te va a asustar de lo que tú eres, y pues como en ese sentido. En cambio, cuando él habla con su padre kryptoniano, que se me olvidó ahorita el nombre,
Jor-El.
Él le dice, sí, Jor-El. Entonces él le dice en este momento, cuando él entra a la nave, le dice, no, mira, tú eres como esa luz, esa esperanza, la es esa esperanza y todo lo demás. Y cuando ya lo vemos él retomar por el traje negro, vuelven y le repiten todas esas palabras bonitas y todo eso. Entonces para mí es como ese surgimiento, es como un guiño muy grande como a los cuatro Superman, de volverse como a reencontrar. Entonces, por eso me llamó mucho la atención como ese traje y verlo ya en las peleas y retomar y tomar como toda esa fuerza y sacar todo lo que realmente es Superman ahí en esa batalla. Me pareció un espectáculo completo. Y obviamente vemos la batalla y él no mata, Superman no mata, y lo vemos claramente allá.
Ahí yo quiero añadir una cosa, y es como que, sí, o sea, Superman es increíble y... Yo me preguntaba una vaina, y es, ¿pero por qué queremos todo el tiempo estar enfrentando a Batman y a Superman? Y con la visión que vemos a futuro, van a seguir enfrentándose, cuando pues obviamente las versiones también de ellos combatiendo juntos son increíbles. El mismo cómic de Enemigos Públicos, pues que en estos días está tan de moda en Colombia, pues... pues obviamente nos hace remitir a eso de por qué los quieren seguir enfrentando, o sea, por qué los quieren seguir pintando enemigos. A mí eso es lo que me deja. Y lo otro que quiero conectar con un comentario rapidísimo es de Batman, y es, a mí también esta versión me dice, uff, ¿por qué amo tanto a Batman? Y es, como un man común y corriente, de carne y hueso, se enfrenta de tú a todos los villanos. Ustedes veían, o sea, pues es que Flash tiene superpoderes, ni decir de Wonder Woman, ni decir de Cyborg, o sea, cada uno tiene unas habilidades que van más allá de lo humano, pero él es el único que, más allá del chiste de soy rico, de verdad, o sea, él tiene la valentía que no tiene nadie, o sea, como yo, porque es que tú te enfrentas, sí, Superman se enfrenta a Steppenwolf, como decía ahorita Carlitos, y pues, y Clavo en una batalla increíble, pero como Batman... siendo de carne y hueso y solamente con un traje que lo está protegiendo, que además no es el traje que lo proteja, pues de guau, o sea, medio lo protege, pero tampoco se enfrenta con el mismo valor, y los otros se enfrentan con el valor, pero porque sabe que no les pasa nada por sus poderes, pero él sin tener poderes tiene ese valor. A mí eso me parece increíble, o sea, y al final, la escena final, cuando el mismo marciano le da las gracias y le dice Batman, no, pues yo decía, sí, es que Batman es Batman.
Batman.
I heard about you. Didn't think you were real.
Your guilt has become your reason.
Hate is useless.
I will come for my great prize.
If you want the Batman, here is something that can help you.
I have a stake in this world, and it's time I started fighting for it.
You've fulfilled your promise.
Sí, yo creo que quedamos contentos con ese Batman. Y usted me hace pensar en algo, Bobcito, y es el cuento de, es que Snyder es muy oscuro, que muy oscuro, que muy oscuro. Y vea que la evolución de los personajes en esta película va un poco en contradicción de eso, porque Batman, que es el niño traumado, el niño que está como detenido en el tiempo, como hablábamos en el especial musical que hicimos hace poquito y que se lo recomendamos, pues este Batman es el Batman que junta a la Liga de la Justicia. Es un Batman que ya no se ve así como tan ensimismado, sino que está dispuesto a salvar la Tierra, y para ello junta a seres que sabe que son más poderosos que él. Eso me gusta porque quita un poco ese mito del Snyder oscuro. Y otra cosa que quería mencionar sobre lo que dijo Azu es sobre el tema de No Lanterns, que cuando vemos esa gran pelea en la que Darkseid estuvo en la Tierra, pues vemos a Yalan Gur, que es uno de los Linterna Verde, y son esos guiñitos bacanos ahí que uno esperaría que ojalá pronto podamos ver a los Linterna Verde como tal en un live action. Se lo merecen porque son grandes personajes.
Él es del sector 2814, como datico. Y otro datico, ya que usted menciona eso, es que Snyder quería que esa versión de Linterna Verde de nuestro actual Deadpool apareciera, pero obviamente, no sé, pues por cuestiones de plata o agenda, obviamente no fue posible. Pero si usted dice algo que es cierto, y es que todos queremos ver a esos linternas, y esos guiñitos de los linternas nos siguen diciendo como, hey, ¿qué pasa, DC, que tienes a los Linterna Verde como tan olvidados en el mundo cinematográfico?
Y como otro guiño de Yalar Gur, es que hicieron igualito, o sea, lo hicieron igualito, el corte de la mano, la escapada del anillo hacia el espacio, o sea, yo vi esa escena y como decías ahorita, Carlitos, yo era con el grito ahogado, porque yo era con el ¡ay! Lo hicieron igualito. Inclusive es cuando Darkseid intenta coger el anillo y le disparan la flecha y yo, ¡ay! ¡Lo van a hacer! Para mí fue como, yo, no. Y otra cosa es cuando esconden las cajas madre, porque fue algo como muy gracioso, porque uno dice, no, pues los Atlantes, la retecnología, ponen el Kraken así en el coso, las Amazonas también, y los humanos como, no, enterrémoslo en ese huequito. Como se ve la gran diferencia como de lo que somos. y lo gracioso es que enterrémosla en ese huequito y la última que encuentran es la de los humanos.
Oigan, y una de las cosas que así rápidamente acá como en este último bloque, digamos ese Steppenwolf, no solamente por el CGI que lo vimos mucho mejor, sino también por las motivaciones. Creo que eso era lo que le faltaba un poco a los villanos en la primera versión de la Liga de la Justicia, y uno acá ya entiende esas motivaciones de él como villano, y por eso es que el villano en esta oportunidad tiene más fuerza, y por eso es que todo en conjunto tiene más fuerza, porque lo hemos hablado en muchas otras reacciones, y es que el villano también es parte fundamental del éxito de la película, o sea, un gran villano también enaltece al superhéroe. Entonces creo que en esta oportunidad también no solamente lo mejoran físicamente, sino que también le dan una motivación, y el solo hecho de que le den una motivación hace que uno se enamore más del personaje y le crea mucho más a este Steppenwolf, que además en la película de la Justice League, la número uno, fue a lo que más le dieron palo, o sea, que no, que el CGI, qué horrible, que, pero también era porque no tenía nada detrás para no decir, ok, ¿y ese man por qué está acá y por qué quiere estar ahí, todo lo que además pretende, ¿no?
Sí, pero es que el CGI sí es un cambio bestial, la verdad.
No, hasta la colorización de la película hace que se vea distintísima, Carlitos. Es que, total, o sea, ese slow motion de Supercampeones de que se va a demorar un resto a saber qué va a pasar. Pero en esta oportunidad uno se enamora más de ese slow motion. En Supercampeones uno lo odia, ¿no? A ver, metan ese maldito gol de una vez.
Es que quisiera saber qué fue lo que pasó bien, la historia bien de cuál fue la traición que cometió Darkseid, que se tiene que ahora redimir, ¿no? Eso queda uno ahí como con esa duda de que le desarrollen más esa historia. Y lo otro es el final del personaje, cómo Diana le corta la cabeza. Es como, uy, no, ese momento es bestial. Cuando todos se juntan para pelear es muy bueno.
No, qué diferencia con Wonder Woman 1984, Dios mío.
Y ahora te van a poner a darle
para... No, pero sí, qué diferencia. O sea, es cuando uno nota a un director cómo explota a un actor al máximo. O sea, se nota que Snyder sí explotó mucho más a Gal Gadot en su personaje como tal, no porque le haya cortado la cabeza o sea más sangrienta, sino porque sí se nota más una exploración de un personaje.
No, y lo interesante también, por ejemplo, en ese momento es que uno ve ahí la diferencia de lo que realmente son cada personaje, ¿no? Porque pues sabemos que Batman y Superman son personajes que no matan, que son personajes que siempre pelean, pero a sus enemigos no los matan. Y eso es lo que sucede justamente en ese momento. Pero lo que es Aquaman y Wonder Woman son semidioses que lo matan al que le caiga. O sea, que ellos tiran eso a matar. Y eso se ve justamente en ese momento, porque ¿quiénes son los que tiran a matar? Es Aquaman y Wonder Woman.
Me hizo el comentario de que fueron a la cabeza.
Y Darkseid hay un ser completamente despiadado que le importó que fuera el aliado y lo terminó de rematar. O sea, él no dice, venga, yo lo reconstruyo, él lo termina de matar. Entonces, o sea, se necesita no solamente alguien que explote cada personaje, sino que conozca cada personaje para terminar una escena. Que sepa cada personaje cómo es su comportamiento y cómo va. Y yo creo que Snyder es eso, o sea, hizo en esa película eso. No solamente el saber qué pasa con cada personaje, sino conocer el fondo de cada personaje. Y pues, volviendo de pronto a la invitación de la película, yo sé que tras bambalinas decíamos eso. Snyder yo sé que es una persona de blanco o negro, de que es crítica o me gusta o no me gusta. Pero para esta película, con sus fallos y sus cositas, porque sí la tiene, pero es algo que es para disfrutar y para gozársela y para empezar a conocer a estos superhéroes. Y la verdad, sí dijo que el corazón de la pura Cyborg lo es. Realmente lo es. Y sería un desperdicio total que no lo conozcamos más en pantalla. Es una película para disfrutarse.
Es que yo creo que además, lo que decía ahora, DC yo creo que está en un problema. ¿Qué va a pasar donde DC decida no seguir con este universo y chao Henry Cavill, chao Ben Affleck y chao todo lo demás? O sea, yo no sé si es un arma a doble filo o si ahora le van a seguir dando gusto a los fans, porque finalmente esto fue un experimento rarísimo, ¿sí? Que finalmente resultó fue por la misma fanaticada, o sea, que también es un arma a doble filo, o sea, le están dando a los fans el poder de decir, el día que no te guste algo, entonces también mueves un hashtag y entonces mueves todo para poder que se haga lo que tú quieras. Ojo, pues que eso tiene sus contras y sus pros y todo lo demás, ¿no? Pero hay que manejar un equilibrio, que no se nos vaya la mano también a que, pues hay películas que hay que aceptar que salieron mal y ese es el, y esa es, o sea, no todo tiene que salir bien y hay cosas que se deben quedar como se quedaron, ¿no? Y hay cosas que, pues, en esta oportunidad se le dio el reinicio, pero no sé si que esto nos quede como precedente de que no todo tendrá que reacomodarse, no todo tendrá que regrabarse, porque además se han escuchado que la versión de también de Suicide Squad, que la versión de no, ya, o sea, chao.
Y más teniendo ya en camino la Suicide Squad de James Gunn. Bueno, yo creo que podemos ir a ese bloque final, Bobcito y Asu, para hablar del tema de las pesadillas, de las cosas que dejaron sembradas para el futuro. Yo creo que podemos adentrarnos en eso. Creo que aquí me van a tirar tomatazos. Me gustó la escena del Joker, pero tampoco me estalló la cabeza. Me pareció chévere, pero no voy a decir que, o sea, pensé que iba a ser aún más impresionante. Me gustó, pero hasta ahí lo que sí creo.
No, pero Leto se reivindicó. No me diga que Leto no se reivindicó. O sea,
eso iba a decir. Lo que sí creo es que Leto tiene su momento. Es que él es como el Joker a pedazos, tristemente. Es como el Joker que no puede tener su momento de plenitud, lo cual lamento mucho. Ojalá lo tenga en algún momento, porque creo que se lo merece. Está chévere la referencia a una muerte en la familia, al Robin que murió en los brazos. Creo que son daticos chéveres para el fan, pero que a veces sacan al que no conoce mucho la historia de los cómics. Cuando está haciendo todas esas referencias, las está haciendo es porque él mató a Robin.
No, pero sí, lo que quisiéramos es ver ese sueño real. Es que creo que es la proyección de Snyder, o sea, y es esto se va a volver una nada y va a haber un momento donde ese sueño de Batman puede ser real, o sea, increíble, donde podamos ver una versión, una película con ese sueño desarrollándose, donde todos están muertos y solo quedaron ellos vivos. Y, o sea, es interesante además ver cómo Batman unió una Liga de la Justicia atípica, que en los cómics pues hemos visto, obviamente, los que hemos podido tener la oportunidad de leer, pero que cinematográficamente no hemos tenido la oportunidad de desarrollar. Ahora, que la posibilidad de que en HBO se desarrolle una serie muy parecida con Ben Affleck y con esto, es que esa es la vuelta, que a dónde podrá ir esto es no solo al cine, sino que HBO, tanto como Disney, ya tendrá que tener una parrilla y empezar a desarrollar series. Y esa es una posibilidad, que en serie se desarrolle esa historia.
Au contraire, my little fish stick. He knows exactly what it's like to lose someone he loves. You know, like a father, like a mother, like an adopted son. Isn't that right?
Para mí es interesante la idea, pero no sé si debería ser la próxima película de la Liga de la Justicia. Y ahí es donde siento que un poco Snyder enloquece de poder, porque deja muchas cosas abiertas y yo digo, ya me trajiste a la Liga de la Justicia, le estoy feliz de verlos por primera vez, no quiero ya, o sea, me parece una gran trama, pero no quiero ver ya a Superman matando a Aquaman. Lo quiero ver en algún momento, pero no lo quiero ver ya, quiero verlos otra vez en acción, digamos. Me tiras la escena post créditos de Lex Luthor con Deathstroke, que esta escena es mucho mejor porque le revela la identidad de Batman. O sea, ya me parece una mucho mejor escena post créditos solo por ese hecho. Y no deberíamos tener nuestra propia liga, que fue la vez pasada, que realmente pues no estaba mal, pero esta es mejor. Esa para mí es una trama más chévere de explorar, que Lex Luthor traiga a Deathstroke, que traiga a Cheetah si es que quedó viva, y se enfrenten hasta la Liga de la Justicia otra vez. Veámoslos un poquito más en equipo, pero si ya me quieres tirar a Superman matando a Aquaman.
Sí, yo también, o sea, yo quiero ver Injustice, o sea, yo sí quiero ver en la pantalla Injustice, que es realmente la de la versión de la pesadilla, que es la versión donde el Joker mata a Lois, bueno, enloquece a Superman, mata a Lois, ya vimos la ecuación antivida en esta versión de la Snyder, que es algo que no hemos tocado, que es lo que está buscando... Es lo que está buscando Darkseid en sí. Que eso fue algo que me pareció gracioso. O sea, cómo él la encuentra y después se le olvida en qué planeta la encontró. Pero bueno, en fin.
Azu, pero ven, aprovechemos y explica un poquito qué es la ecuación antivida.
Bueno, resulta que Darkseid... bueno, eso se ve en la película, ¿no? También por eso es que hablo de la ecuación antivida. Aparte de las cajas madre, que las cajas madre lo que le dan, bueno, los tubos boom, que es por donde viaja Darkseid y Steppenwolf, es lo que se ven, para llegar a las cajas madre, es como un pasadizo para llegar más rápido a las tierras donde necesitan llegar. La ecuación antivida es una, bueno, se llama ecuación matemática ficticia, que es lo que le da un poder a Darkseid para dominar a todas las personas con raciocinio, ¿no? Pues tienen que tener pensamiento para poder dominarlas. Y lo que da, pues obviamente es antivida, o sea, lo que da es oscuridad. Y lo que realmente pues significa oscuridad es Darkseid. Entonces lo que hace es dominarlas y terminan siendo más o menos como unos zombies a cargo de él. Entonces lo que hace es simplemente tener un control mental sobre todas las personas que tienen. Entonces genera soledad, genera aflicción, genera tristeza, le baja autoestima, genera condenación y a la final terminan generando locura. Eso realmente será todo. Y pues, tras de todo eso termina condenando un planeta a la muerte. Entonces eso es en sí la ecuación antivida.
Y ahí, esa es otra trama, por ejemplo, o sea, nos dejó abierto la trama de Darkseid, nos dejó abierta la trama de la pesadilla y nos dejó abierta la trama de Lex Luthor. A la mala, algunas de estas me tienen que dejar así.
Sí, dejaron todo a la conquista de la Tierra. Entonces, como les decía, o sea, me encantaría ver un Injustice porque esa es la desolación que ve realmente Batman. O sea, pues ya ven que todo es tristeza y todo lo demás, por eso es la gran el gran intento de Darkseid de conquista hacia Batman, perdón, hacia Superman, y lo logra en el momento en que el Joker controla mentalmente y mata a Lois, porque pues eso se ve ahí en la trama, en la película, en la parte de la pesadilla, donde lo vemos con el cadáver y le pone Darkseid la mano en el hombro. Entonces sería genial verla en pantalla, pero como dice Carlitos, ahorita no, a mí me encantaría verlos de pronto primero peleando con una antiliga, que es la que crea Lex Luthor con Deathstroke y con, creo que con Deathshot, y de pronto con Cheetah y bueno, y con todo este poco de enemigos. Pues sería como genial verlo primero como con ese lado. Sería mejor verlos un poco más unidos primero, y de pronto con John Jones ahí metido, y bueno, y de pronto con Shazam, y unir un poco de gente un poquito más.
Total. Total.
Y además, ¿saben? Que tenemos, Bobcito, el cameo de Atom, ¿no?
¡Ay, tenemos sí. a Choi! ¡Sí, señor! ¡Tenemos a Atom!
A Ryan Choi, que ahí está, y deja la semillita puesta de Atom, que podría ser como muchos lo llaman como el Ant-Man de DC.
Total, total. Y también que obviamente eso lo mencionamos en la reacción de la número uno, y es a Jimmy Olsen, de ese Superman de Christopher Reeve, que es el policía, que acá tiene un poquito más de protagonismo, pero pues obviamente nos recuerda a ese Superman de Christopher Reeve, que en su momento también ese cameo fue muy llamado, como muy, muy, muy mencionado, y ahora pues obviamente relegado, súper olvidado, como que la gente como que, ah, ese policía ni idea. Pero pues también me parece que valga el comentario ahí como para hacerlo. Y un último comentario es esa escena del Joker. Fue un gallo grabarla, porque pues obviamente hay varios actores, pero no se reunieron. Es más, Leto y Ben Affleck no se pudieron ver ni grabar esa escena personalmente, pues porque por agendas y por todo el tema. El mismo Ezra está ahora en otra película, así que pues obviamente la agenda ahí fue difícil, y esa escena en particular, digamos, si no se grabó entre ellos dos juntos, me parece increíble. O sea, me parece que haber logrado esa química entre ellos hablando sin haber estado presencialmente, pues fue espectacular. Y dicen que Snyder por Skype pues tuvo que dirigirlos. Entonces pues como de esos daticos y esas curiosidades que me parece que valga la pena mencionar ya para finalizar.
Oye, cuando llega Superman y todos se alistan para pelear, yo dije, es imposible que peleen, o sea, esto no se pudo haber grabado. Y justamente ahí termina la pesadilla, pero imagínense esa pelea ahí entre todos ellos.
Oiga, y se notó Ben Affleck distinto en esa escena final, ¿no? Más flaco, no sé, o sea, se nota pues que sí han pasado los años desde que se grabó la película acá, pero se nota bien, o sea, después de muchos rumores de Ben, de que el man está mal, y de memes, y de fotos que han salido por ahí del man como vuelto nada, lo vemos muy entero y como muy dispuesto también a asumir ese manto nuevo de Batman.
Sigue siendo mi Batman. Me encanta Ben Affleck como Batman.
Ah, tú eres Team Affleck, qué bien. Nosotros también.
Y ahora con este Snyder Cut también es mi Bruce. Me gustó mucho como Bruce Wayne.
La primera parte de la película, por lo menos hora y media, lo que vemos es a Bruce Wayne. Y es un gran Bruce Wayne, exacto. Bueno, era imposible hacer este episodio corto. La película duró 4 horas, se nos están quedando un montón de cosas por fuera. Si quieren que hagamos una segunda parte, escríbanos en @bandadelcomic, porque nos quedamos sin hablar de la gran pelea de las Amazonas, de otros detallitos del enfrentamiento final, del futuro DC. Hay muchas cosas.
De los dos villanos de que están ahí todo el tiempo también, que son muy, muy conocidos en los cómics. Pues, Dizar, por ejemplo, Dizar, el mismo Dizar, que en los cómics pues hace parte como de aliado y no aliado, que en algunos momentos ha estado como ayudando y no ayudando, obviamente, a Darkseid. Eso me parece importante. Y la comandante, la mujer comandante de las tropas de Apocalypse, que exacto, que también la vimos ahí. Que de eso también hay unas historias de cómics bien interesantes, pero se nos acabó el tiempo.
Bueno, que nos escriban en @bandadelcomic si quieren que hagamos una segunda parte. Azu, muchas gracias, por favor recuérdale a la gente dónde te pueden encontrar, qué es lo que haces, cuál es tu oscura vida secreta.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como @azucajacomet, con tilde, todavía con la T al final. No, yo posteo casi todos los días, cositas, curiosidades, singularidades del mundo de DC. Por ahí también subo cositas de cómics, de Marvel y DC. También subo reseñas de libros, de manga. Y nada, por ahí curiosidades y cositas, por ahí me pueden encontrar.
No, feliz. Creo que tengo más que hablar, pero córtenme porque si no aquí me extiendo.
Yo creo que eso va a ser inevitable que hagamos la segunda parte. Release de Banda Cat.
Total.
Vamos a despedirnos con la canción de Hallelujah, que es un cover de Alison Krauss. Es una canción que le gustaba mucho a su hija Autumn, así que es un bonito homenaje para decirle adiós y gracias a Zach por esta gran película. Hallelujah.